nuestro país ha tenido grandes reconocimientos y pareciera que todo es food, ¿no? Ojo, no soy de que me guste el food, pero reconozco que fútbol, pues a una gran cantidad de nuestra población se emociona, se apasiona y no sabe usted cuántas cosas suceden, ¿no? Pero de todos modos hay que darle importancia no solamente al fútbol, sino a otros deportes. Así es que nuestro México, pues bueno, está haciendo muy buen papel y qué bueno, porque somos anfitriones, imagínese si no. Y bien, en esta tarde es de invitado de los chocolates, que como siempre le agradezco a Mateo Reyes, que hoy por hoy nuestro invitado, que ahorita se lo presento el día de hoy, aquí en Tesoros Regionales. Agradezco a Felipe Campos en los controles técnicos, a Pau García en las redes sociales. Está también aquí Aldo y Ulises, dos chicos que están haciendo su servicio social y que le están echando muchas ganas para ser excelentes comunicólogos. Ya lo son, son comunicólogos en potencia, ¿no? Pero mire, orgullosamente venados de la UAM, que están poniendo muy en alto a la UAM, y si no, aquí les jalamos las orejas. No es cierto, aquí no jalamos orejas, aquí mejor, pues bueno, los vamos guiando. Presento con mucho gusto a Luis Antonio Felipe Ortega Barceló, y ahorita nos dice si es Barceló o Barceló. Él, mire, tiene un proyecto padrísimo. Me encantó cuando leo cómo surge, cómo nace, donde es un estudio de arte textil, textilia, pero hay tanto que platicar con él y me encanta, pues, sobre todo la creatividad. Bienvenido, ¿cómo estás? Luis Antonio, ese sí es tu nombre.
Sí, así es.
Felipe Ortega, dices que es compuesto. Yo pensé así que era tu nombre también. No, y aquí tendrías un tocayo, mira, Felipe, pero no. Me dices que es tu apellido, ¿verdad?
Sí, así es. Es mi apellido paterno y uh-huh. Barceló es mi apellido materno.
Exacto.
En la primera acta de nacimiento estaba Barceló con acento y ya cuando se reformularon las actas me lo quitaron, pero bueno, ya sabes.
Pero eres el mismo finalmente.
Sí, finalmente. Y todos terminan diciéndome Lucho, entonces no importa.
Bueno, pero entonces tú dime, ¿cómo te decimos? ¿Luis Antonio o cariñosamente, igual que los demás quienes te conocen, te digo Lucho?
Está bien.
¿Lucho?
Lucho, sí.
¿Te gusta?
Sí.
Eso. Muy bien, pues bueno, después usted, estimada audiencia, escuchará que yo no le diga a Luis Antonio, ese es su nombre. Yo le puedo decir Luis Antonio pues porque lo acabo de conocer, hombre, pero también le voy a decir Lucho, porque me gusta y además vamos a platicar muchísimo de todo lo que él realiza. ¿Qué le parece si en voz de mi querida Samantha Briceño vamos a escuchar una probadita de lo que hace este estudio, este artista? Porque al momento de que maneja una galería también es un artista, pero diferente, totalmente diferente. Ahorita vamos a hablar de su creatividad, cómo es que surge, cómo nace, por qué lo hace, y que hoy me encanta porque también participa en el Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates. Escuchemos.
Aquí te contamos la historia y los saberes de quien nos acompaña hoy.
Trayectorias de esfuerzo y tradición.
Somos Textilia, un espacio cultural independiente en el mero centro de Cuernavaca, que funciona como un taller vivo, una galería de arte y una boutique. Nacimos con una idea muy bonita y sincera, la de usar los hilos, las fibras y las telas, no solo para crear ropa u objetos, sino para remendar el tejido social y conectar a las personas. En Textilia, operamos en un lugar pequeñito de 25 metros cuadrados, pero con las ventanas abiertas de par en par hacia la calle, porque creemos en la cercanía radical. Aquí no hay jerarquías ni pupitres. Compartimos el conocimiento de manera gratuita a través de asesorías y talleres donde el error en una puntada no es una falla, sino un pretexto para platicar y tomar un café. Como el mercado del arte a veces asusta un poco y la gente tiene miedo de preguntar los precios de las obras de pared, dimos un giro creativo y abrimos nuestra boutique. En la boutique Transformamos el textil en indumentaria y en piezas de diseño editorial, que la gente sí se atreve a tocar y a vestir. La venta de estas prendas es el motor que financia que el taller siga siendo un espacio de formación libre y para todos. En Textilia, demostramos que la verdadera magia ocurre cuando el arte se baja de los pedestales y se vuelve algo que se puede sentir, abrazar y tejer en comunidad. Estamos participando también el Mercadito Comunitario que realiza el tercer sábado de cada mes, el Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates.
Bonita historia. La verdad es que me encanta cuando tenemos la oportunidad de que a través de esta historia, de esta semblanza, en voz de nuestra compañera Samantha Briceño y producida por mi querido Alan Huesca, pues de alguna manera nos dé una probadita, una idea de a quién tenemos en esta mesa de tesoros regionales. Hay muchas preguntas, no sé usted, estimada audiencia, pero muchas dudas, pero mucha creatividad también, mucha creatividad. Yo parto de la primera pregunta, querido Lucho. Estás hablando de un taller vivo, estás hablando de un espacio cultural independiente, ¿no? No dependes de nadie, se mandan ustedes solitos, y no es institucional, por supuesto. Y por el otro lado también son una galería de arte boutique. Y entonces yo me quedo pensativa, a ver, espérame, ¿pero de qué se trata? Pues en este momento Lucho nos va a decir de qué se trata, Lucho. A ver, son estos tres puntos: taller vivo, espacio cultural independiente, que ya más o menos claro que lo entendemos, es una galería de arte boutique. Cuéntanos, ¿cuándo surge? ¿Quién tuvo la idea y de qué trata?
Pues bueno, podría empezar que es un taller galería, ahora boutique, enfocado en arte textil y textual. Y bajo esa premisa puedo decir que puede entrar todo, porque uh-huh. somos tejido y también somos lenguaje. A partir de esto es que considero que el taller es algo que está vivo todo el tiempo, porque vamos haciendo tejido social al crear talleres, al compartir nuestros procesos, pero también vamos escribiéndolo poco a poco, ¿no? Vamos creando nuevas narrativas, nuevas exposiciones. Hasta la fecha tenemos, cumplimos un año recientemente y tenemos 5 exposiciones con casi la mayoría de artistas morelenses. Amigos, podría decir, porque digamos que el tejido está cercano.
Sí.
Entonces, pues estamos muy contentos, la verdad. Es algo que se está construyendo todo el tiempo, que se está mutando todo el tiempo también, se está adaptando. Sí, no dependemos de ninguna, de ninguna institución. Es un taller de autor. Yo lo empecé como un taller personal. Uh-huh. Necesitaba un espacio fuera de casa, como dice Virginia Woolf, una habitación propia para sí. pensarme, para producir fuera de casa. Irónicamente, el tejido surge de lo doméstico, uh-huh. pero en mi casa yo no podía producir, tenía otras cosas que hacer, entonces dije, bueno, necesito un espacio propio. Sí. Encontré un espacio que se divide en 2 niveles, y entonces me quedé en uno como taller y en el otro quedaba muy vacío. Y dije, bueno, vamos a poner una exposición de mis obras provisionales. Uh-huh. Y después decidí invitar a otros artistas a colaborar con exposiciones. Y por fortuna hemos tenido muy buena convocatoria. Y tenemos lista de espera actualmente para las siguientes exposiciones.
Oye, Lucho, pero yo me quedo muy pensativa en lo siguiente.
Sí.
Estás hablando exactamente como de pintura, pero en algún momento, ¿en dónde entra también lo textil? Y por el otro lado, hablas de un lenguaje a través del arte, ¿no? Pareciera complejo y no tan entendible, pero claro que el arte comunica.
Sí.
El arte nos dice cuántas y cuántas cosas a través de los trazos, de los colores, del espacio, todo comunica. Pero en este caso, primero, ¿cómo te surgió? Ya me diste una pequeña entrada con la idea, ¿no? Y después, ¿este concepto, lo textil, viene con la pintura o cómo lo mezclas?
Bueno, yo en lo personal, mis técnicas textiles que hago son bordado y crochet, ganchillo, que le llaman también.
¿Tú bordas?
Sí, yo tejí mi gorro, por ejemplo. Ajá. Entonces, puedo
bordar. A ver, ahí quédate un poquito, Lucho. Sí. Está preciosa. Pero yo dudaría a veces que tú la hiciste.
Sí.
¿Por qué? Y te lo voy a decir por qué. Socialmente, en nuestro país, en nuestro contexto, en nuestro México, los hombres pareciera que no tejen, ¿no? Y ni tampoco bordan. Ese curioso, afortunadamente, se han roto ya esos patrones, ¿no? Sí. Y se han roto esos paradigmas horrorosos donde aquí no entran las mujeres, aquí no entran los hombres. Y ahora, hoy mismo, tú portas, pues bueno, esta gorrita que tú dices, yo la tejí.
Así es.
¿Y desde qué edad lo haces?
Empecé justo en la universidad. Yo quería estudiar principalmente cine, estudié en la UAM, también soy venado. Y quería estudiar cine. Pero en el proceso de estudiar las artes, que estudiamos varias disciplinas, me decepcioné un poco del cine por esta quizás manipulación mediática que a veces puede tener y por la complejidad de la artesanía, que eso, o sea, es una de las disciplinas más amplias.
Sí.
Y me refugié extrañamente en una materia que se llamaba textiles.
Esa te la dieron en la UAM.
Sí.
Mira.
Y la tomé dos veces, porque no me cansé con una, dije otra vez, sí. Y quiero tener otra postura de otra maestra, ¿no?
Sí.
Y sí, precisamente, me regreso a eso que dices, o sea, los hombres no tejen, no bordan, no se involucran mucho con los textiles, en el mejor de los casos saben coser un botón o una bastilla, no sé.
Sí. O a veces ni eso. Oye, sí, claro. Oye, como ya hay personas que lo hacen, ya ves que anteriormente sí. No, pero ahorita ya hay muchos lugares donde afortunadamente te hacen la bastilla, te ponen el cierre, y entonces es más cómodo pagar.
Sí.
Pero tú sí le entraste.
Sí, tenemos esa tradición. Mi abuela, mi mamá me enseñó a poner un botón y yo me encontré en los textiles. Ajá. Precisamente porque surgen de lo privado, surgen de lo doméstico, surgen del tacto, no de la vista principalmente.
Los tocas, ¿no?
Exacto, son nuevas nuevas texturas, quizás. Yo voy a Parisina, por ejemplo, no sé si ponemos marcas, pero
sí.
No,
sí las puedes decir.
Bueno, yo voy a las tiendas de tela y me encanta pasar y con la mano estar rozando todas las calidades, ¿no?
Ajá.
Y es como una experiencia sensorial muy rica para mí. A veces también voy al mercado y meto mi mano en los costales donde están los frijoles o el arroz, porque el tacto creo que es uno de los sentidos que tenemos menos valorados y es necesario. Vivimos, el arte está supeditado siempre a la vista, a lo visual, y de ahí la propuesta de Textilia de que las cosas se pueden tocar. Uh-huh. A veces la gente tiene miedo cuando va a la galería y dice, ay, ¿puedo tocar esto? Le digo, sí, claro, también hay que enseñar a tocar, ¿no? Entonces dices, tócalo de una esquina.
Oye, pero Lucho, en los museos no te lo permiten.
No.
Porque tristemente, sí, a través de... Yo, por ejemplo, que visito mucho el MUNAL, Museo Nacional de Arte, donde son unas obras esplendorosas, no te puedes ni acercar. ¿No? Hay hasta algo límite, donde no más allá, porque parece que eso también afecta el arte, la pintura, y en este caso, tu arte sí se toca.
Sí, yo le digo a los artistas que van a exponer ahí que si lo permiten, y también, por ejemplo, no sé, enseñamos, ¿no? O sea, tócalo de esta parte, hay cosas que son muy delicadas, por ejemplo, tuvimos una pieza de seda que casi que se rompía cuando la tocabas, sí. Y pues le decía, pues tócalo de una esquina si nunca has tocado la seda, para que sepas. Creo que es necesario, porque es otro tipo de lenguaje, de forma de relacionarte con el arte.
Ajá.
A través de las manos, ¿no? También creo que hay una... Ahorita regresando a lo que dices de los hombres no tejen y no bordan.
Sí.
Es algo que surgió de lo femenino también.
Sí.
Y estuvo relegado durante mucho tiempo a la casa, a las habitaciones, lo consideraron artes menores. Entonces, para mí tener un espacio que utilice esas técnicas principalmente, porque también tenemos sus relaciones con la pintura o con el grabado, tener un espacio es una reivindicación no solo de género, sino histórica, alrededor de muchos lenguajes femeninos, de técnicas textiles que quedaron ahí varados un rato y que a partir del arte contemporáneo ahora se pueden reivindicar, ¿no?
Y que tú los rescatas, fíjate, en una de las fotos que nos compartiste, me encantó que de un marco, bueno, más bien el marco enmarca una pintura, ¿no? Y de la pintura emana una tela. Entonces, efectivamente, la creatividad es inmensa. Yo ya he tenido la oportunidad de ver algunas obras, ¿no?, donde inclusive se pegan hojas, ¿no? Hojas, o pegas objetos, o el arte objeto, todo esto que tiene que ver, y tanta creatividad. Pues en estos años yo generalmente he entrevistado a algunos artistas que son pintores, pero no todos manejan esas técnicas donde inclusive pareciera que son no tan, ¿cómo te diré?, tan comunes, podríamos pensar, o tan tradicionales, o que se rompe para dar otro sentido a la obra. Sí. Y de ello vamos a seguir platicando, ¿te parece?
Sí.
Tenemos en esta tarde, antes de irnos a la pausa, un obsequio. Mire, tengo en mis manos este delicioso jugo de albahaca, que no se toma directo. Este juguito es como para una deliciosa ensalada. Imagínese usted una ensalada de espinacas, acelgas, lechuga, que lleve a lo mejor fresas, arándanos, nueces. Todo lo que usted se imagine, sazonadito, es decir, condimentado, o dijéramos como tipo aderezo, este jugo de albahaca que nos dejó Tiempo de Cosecha, una marca Orgullo Morelos, que hoy por hoy se está posicionando en todos lados, se vende en City Market, ¿no?, y que finalmente también ha salido hasta fuera del país, y eso me encanta. ¿Sabe por qué? Porque ya no es él, es Morelos el que está en esos lugares. Y es para usted, pero que verdaderamente lo vaya a usar, que lo disfrute, que lo saboree y que después nos diga qué le pareció el producto. Así es que en esta tardecita, en un momento, Felipe Campo les pone los teléfonos y le vamos a decir, para entrar al aire, le vamos a decir, pues algo para que usted se pueda llevar este delicioso jugo de albahaca, que, le soy honesta, yo no lo había visto en el mercado, o más bien quizás no lo había buscado. Había buscado a lo mejor otro tipo de jugos y además a lo mejor para aderezar pues algunos aceites, pero jugo de albahaca, que además la albahaca es muy rica y muy tradicional para las pastas, ¿no? Sobre todo un espagueti, entonces, pues bueno, pero eres juguito, así es que márquenos.
Comunícate. Marca 777-243-6201 y 777-243-6202. En un momento continuamos.
RTV Noticias, a la hora.
El incremento en la tarifa del transporte público sorprendió a decenas de ciudadanos la mañana de este miércoles, porque la mínima pasó de 10 a 13 pesos, mientras que algunos usuarios tuvieron que pagar 16 e incluso hasta 19 pesos, dependiendo de la distancia recorrida. Por su probable responsabilidad en el delito de desaparición de personas cometido por particulares agravada, la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas obtuvo un auto de vinculación a proceso en contra de Luz Fernanda N., presuntamente relacionada con la no localización de un hombre y una mujer en el municipio de Huitzilac. El presidente de la Asociación de Hoteles del Estado de Morelos, Pablo Bernot, informó que durante el último mes la ocupación hotelera promedio fue de alrededor del 39%, mientras que la media registrada durante los primeros 6 meses del año osciló entre 35 y 45% según la temporada. El programa de credencialización para personas adultas mayores continúa en Morelos con la meta de registrar a 200.000 beneficiarios en una primera etapa, informó el delegado de la Secretaría del Bienestar, José Isaías López Rodríguez.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
El Gobierno de México, el Gobierno de Morelos y el municipio de Cuernavaca te invitan a la Feria de Paz, con servicios gratuitos de salud, educación, empleo, programas de bienestar, procuración de justicia, asesoría legal, interacción con vehículos de las Fuerzas Armadas, cursos y talleres. Te esperamos este miércoles 1 de julio de 9 de la mañana a 2 de la tarde en el Parque Alameda del municipio de Cuernavaca.
Morelos, la tierra que nos une.
Patricia. Alicia Jiménez Pons será nuestra guía turística en Morelos, la primavera de México. Un programa donde la historia y la cultura se mezclan para disfrutar de nuestro estado. Escúchala por las frecuencias del Instituto Morelense de Radio y Televisión los martes a las 2 de la tarde, con repetición el domingo a la misma hora. Una producción de RTV Morelos.
En el centro del país hay un lugar que florece.
¿Dudas?
¿Comentarios?
Felicitaciones.
Comparte un mensaje de texto o audio al WhatsApp 777-350-8921.
Nosotros somos la radio que nos une. Somos tres frecuencias enlazadas para que le lleguen a usted. Mire, allá en Yautepec, Chinelo, Chinelo FM 90.9, Jojutla 100.5, Cañaveral. Saludo a mi querida Marta Maldonado, a mi querido Fernando Pacheco, a todos quienes están allá en este precioso lugar que es Jojutla y que estuvimos la semana pasada y que me encantó convivir con ustedes y estar y transmitir desde allá. La verdad es que no se imagina usted, estimada audiencia, que independientemente del calorcito, la cabina rica, pero la manera en que nos tratan nuestros compañeros siempre muy lindos y también los radioescuchas, porque ya tuve la oportunidad de conocer una radioescucha que está al pendiente de Tesoros Regionales y en Jojutla le llevamos sus regalitos. Y aquí en Cuernavaca estamos a través del 102.9. Somos Universal, transmitiendo no solo para Morelos, sino algunas regiones de Puebla, del Estado de México y de Guerrero. Por allá nos escuchan. Saludos al señor Esteban de Toluca. Y también mandamos ayer saludos a Amalia de Zacatepec, que nos mandó un mensaje ese día y le contestamos el teléfono. Y también para todo el mundo, usted nos puede ubicar como @universal102.9 o también nuestro sitio web que es universal1029.mx. Así es que, pues, usted, ya tenemos llamada telefónica. Felipe, ok, ya tenemos, ¿nos permites, Lucho? Vamos a tener esa llamada telefónica porque alguien ya quiere disfrutar de este delicioso jugo de albahaca que ahorita, que después nos va a tener que contar qué le pareció. Hola, muy buena tarde, Anabel, ¿cómo estás?
Bueno.
Hola, Anabel, muy buena tarde.
Buenas tardes, Rosario. Ya tenía mucho que no me comunicaba con usted.
Efectivamente, pero qué gusto escucharte, querida Anabel.
Sí, hay días que no trabajo. Ajá. Entonces tengo la oportunidad de escuchar su programa.
Muchísimas gracias. Oye, querida Anabel, dime una cosa, ¿tú quieres probar este delicioso jugo de albahaca?
Sí, mira, he andado un poco mal de la gastritis y la colitis. Ajá. Y ahorita estoy con muchas ensaladas.
Sí.
Con mucha verdura. ¿Sí? Frutas. Ya no como grasa y ya no como picante.
Oye, pero más nutritivo, ¿no, Anabel?
Sí. Aparte, ya dejé la carne, solo de pollo y pescado.
Bueno, pues mejor. Mira, vas a tener una piel extraordinaria, no sabes, y tu salud se va a ver mejorada por todo lo que tú ahora estás consumiendo, porque muchas veces no tenemos una asesoría, pero el comer mejor, el dejar los picantes, el dejar la grasa, el chile, el café, todo lo que nos llegue a irritar, pues la verdad es que mejora nuestra calidad de vida inclusive.
Sí, claro que sí.
Anabel.
Y aparte sí. también para saludarla.
Gracias.
Y felicitar a ese joven que está ahorita con usted.
Ajá.
Porque para mí es admirable que un hombre
sí
teja cosas, cocine.
Sí.
La verdad son pocos que hay, ¿eh?
Bueno, Lucho todavía no nos dice si cocina, pero sí teje, pero sí borda. Y qué bueno que le estás dando ese reconocimiento, querida Anabel, porque de alguna manera, pues yo creo que sí, hay que aplaudirles, porque comentábamos hace rato, ¿no? No es común. No es común, generalmente, que un chico, y además bien chavo, ¿no? Que un chico le gusten como que estas labores, ¿no? Ya lo comentó por qué, y eso nos agrada mucho. Y dime una cosa, Ana, a ver, solamente te voy a hacer una pregunta, a ver si escuchaste. Desde tempranito, Tesoros Regionales. Lucho viene de una, recomendado por una institución, porque también participa en el mercadito comunitario de ese lugar. ¿Qué lugar es?
Es este Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates.
Exacto. Sí. Muy bien, sí. Pues aquí está, bueno, mira, tu jugo de albahaca.
Agradecerle y felicitarlo.
Sí.
Yo tengo un hijo, varón.
Sí, sí, sí.
Y la verdad, pues es muy triste decir que yo le decía a él, cósele ese botón, ese hoyito que tiene tu ropa, cóselo tú. Y me decía, no, mamá, hazlo tú.
Ay.
Yo recuerdo cuando iba yo a la escuela en la Enrique Pestalozzi,
sí,
de hace muchos años, aquí en la Avenida Morelos.
Sí.
Nos ponían a bordar.
Sí.
Nos ponían a hacer muestrarios de diferentes bordados.
Sí, sí.
De diferentes, tejidos no, pero era mucho bordado.
Sí, yo recuerdo que, ¿te acuerdas?
Como muchas manualidades.
Sí, los regalos del 10 de mayo los hacíamos nosotros, nosotras, ¿sí? ¿No?
Sí.
Sí, y le entraban también los niños, ¿eh? Porque había que darle la servilletita a la mamá, ¿no? A la abuelita, con quien representara en ese momento a la mamá. Entonces, sí lo recuerdo, era después de recreo, cuando generalmente te enseñaban, pues, estas manualidades, artesanías, porque también algunas eran hasta pintar. Entonces, pues qué bella época y qué bueno, querida Anabel, que hoy por hoy pues reconozcas aquí el trabajo que está realizando Lucho.
Sí, claro que sí. Y yo ahorita, mira, mi reto fue entrar a aprender a tejer.
Sí.
Porque ya soy grande, pero no sé tejer.
Ajá.
Y apenas entré a un curso porque dije, quiero morirme, pero quiero saber tejer.
Ajá.
Entonces ahorita entré a una clase de tejido.
Sí.
Y estoy haciendo unas fundas para un termo.
Ajá.
Ajá, y porque ya ves que luego se pierde,
sí,
y eso.
Sí, sí.
Y quiero una funda.
Sí.
Para mi termo.
Sí.
Y pues la verdad es una admiración grande para este chico y felicitaciones. ¿Eso quiere decir que no es machista?
No. Yo creo que no.
Que aparte es un gran hombre.
Sí, sí. Mira, aquí está feliz. Si lo estás viendo a través de Facebook, ahí en la pantalla, Lucho está fascinado por todos los comentarios que estás haciendo hacia su persona. Muchísimas gracias, querida Anabel, y además por ser radioescucha de Tesoros Regionales.
Claro que sí.
Que gracias. Tengas buen día. Y aquí está, te lo dejamos. Calle Miguel Hidalgo 109, en Ocotepec. Afuera tienes el letrero de RTV Morelos y te dejo tu jugo de albahaca. Lo
Muchas
preparas,
gracias.
lo preparas y después nos cuentas y nos dices qué te pareció este producto de tiempo de cosecha acá. Cargo de Raúl Alba.
Sí, muchas gracias.
A ti, querida Anabel, muchas gracias.
Hasta luego, buen día.
Oye, Lucho, con tantas porras, mira, sí, nada más, ya. Oye, necesito aterrizarte porque se me hace que ya estabas así, muy alzadito. No, estabas fascinado, ¿verdad?
Es que la verdad me da mucho gusto. A veces uno piensa que este tipo de, te digo, que se consideraban artes menores, no tienen la relevancia, pero escuchar este tipo de testimonios,
claro,
pues me dan mucha vida, la verdad, porque me hacen un poco ver que ese sesgo particular que le pusimos al espacio significa y funciona. Uh-huh. Y mucho más como a las mujeres, ¿no?
Sí.
Él las lleva a otra categoría, las hace sentir que aquello que estudiaron en algún momento de su vida sigue vigente e importa, ya ha tomado nuevas dimensiones, ¿no? Nuevos espacios.
Sí. Oye, Lucho, ¿y hace cuánto tiempo es que tienes textilia?
Hace un año,
o sea,
más
que
o
tienes
menos.
Poco realmente.
Sí, Tenemos un año nada más.
Y bueno, pero un año, pero que finalmente estás en, dijéramos, en el crecimiento, en la evolución. Que hace rato me comentabas que ya hasta tienes personas en espera para estar en este espacio. Así es. Y que podamos ir. Ahora, es otra de las preguntas. ¿Es un espacio abierto para todo el público? ¿O lo manejan cerrado? ¿Cómo es, dijéramos, la administración de este lugar?
Sí, yo estuve estudiando todo el año pasado una especialidad en diseño editorial, un poco para complementar esta parte textual que también tiene el espacio. Uh-huh. No hemos tenido exposiciones de texto, pero pues yo voy a dar el ejemplo ahora con productos editoriales que son libro, revista y periódico, que sí, de hecho la revista y el periódico ya están casi en extinción, ¿no? Pero entonces se van a plantear estos nuevos productos que tienen como también un ligero toque de textil, ¿no? Sí. Son revistas de manualidades para enseñar en el espacio, uh-huh, uh-huh, de bordado, de tejido. Pero tenemos 5 exposiciones hasta la fecha con mucha calidad de artistas morelenses que han expuesto no solamente en México, sino fuera del país. Actualmente tenemos una exposición de Ana Rojas, que también, sí, tiene un taller, se llama Laboratorio de Arte Múltiple e Impresos, la MULI, y ella, yo con ella aprendí todo, uh-huh, esto también. Sí. Trabajé con Ana más de 10 años probablemente, y hacíamos más de 30 y tantas exposiciones hicimos en esos 5 años. Y ahorita ella me concede el honor de ser nuestra expositora de aniversario. Uh-huh. Se llama Retazo la exposición y es gráfica, uh-huh, con soportes textiles principalmente.
Sí. Oye, pero muy el título de la exposición, Retazo.
Así es.
¿Buscas que el título vaya en acorde con lo que representa textilia?
El título lo puso Ana porque en sí son pedazos, uh-huh, de tela impresos con técnicas gráficas que van desde la xilografía, uh-huh, la linografía y también una técnica que se llama colografía que surge del collage. Sí. ¿Y qué es lo que hizo Ana en esta exposición que me parece muy importante? Toma el tiempo del tejedor y lo equipara al tiempo del grabador. Entonces tenemos impresiones de huipiles, sí, impresiones de rebozos, impresiones de petates, uh-huh, que también son elementos textiles.
Pero muy mexicanos, ¿no?
Así es.
Imagínate el rebozo. Yo vi una exposición espectacular, no sabes, Lucho, qué envidia, la verdad. Me hubiera encantado que lo hubieras tenido la oportunidad de verla, sobre rebozos mexicanos en el Museo Franz Mayer de la Ciudad de México. Wow. No sabes qué rebozos, donde, sí, diferentes partes de la República Mexicana estaban sus rebozos y cuánta creatividad. Un rebozo hecho con ligas.
Wow.
No, de veras, ligas,
sí,
ligas,
eso ya
ligas.
Está muy contemporáneo.
Y una de cosas que tú te... Yo me sorprendí de tanta creatividad también. Y ahora, sí, que comentaste lo del rebozo, pues sí, imagínate nada más.
Pues yo nací en Sonora, pero tuve la fortuna de criarme en Guerrero. Ajá. Y mis papás me llevaban casi cada fin de semana a las comunidades, porque a mi papá le gusta viajar. Y íbamos a Chilapa, que es la montaña de Guerrero. Sí. Y Guerrero tiene un folclore de textiles grandísimo. Uh-huh. En varias partes, en varias regiones del estado se fabrican diferentes tipos de textiles, entre ellos rebozos, huipiles. Pero sí, Ana rescata precisamente eso. ¿Qué es lo que hace Ana? En una placa, uh-huh, pega un huipil, pega un reposo, sí, o el petate mismo, lo entinta y lo imprime. Uh-huh. Entonces tenemos no solamente la textura de los textiles, sino también tenemos, te digo, textura de madera o textura de linóleo. Uh-huh. A tal punto que se vuelve muy experimental y muy rico. Un petate mide casi lo que mide un cuerpo humano, entonces también las piezas son grandísimas. El espacio, sí, es muy pequeño, pero tratamos de hacerlo.
Pero entonces esto, vamos a ir a la pausa, pero después me respondes. ¿Esto se convierte en una pieza artística, artesanal, decorativa o de uso? Ahorita me respondes, ¿te parece? Hacemos la pausa.
Comunícate, marca 777-243-6201 y 777-243-6202. En un momento continuamos.
Es un lugar, la basura es un lugar. basura que se genera diariamente podría evitar terminar en las calles, barrancas o jardines si se separa correctamente desde casa.
Muchas botellas de plástico, latas, cajas de cartón y envases que se consideran basura todavía pueden aprovecharse. Sin embargo, cuando todos los residuos se mezclan en una sola bolsa, resulta mucho más difícil recuperar esos materiales.
Por ello, una forma sencilla de contribuir a la reducción de basura es separar los materiales reciclables del resto de la basura. Mantenerlos limpios y secos facilita su aprovechamiento y evita que terminen convertidos en un desecho más.
Cada acción de reciclaje representa una oportunidad para evitar que la basura continúe acumulándose en el ambiente y siga generando contaminación en la comunidad.
RTV Morelos, por una comunidad saludable.
Tu opinión importa. Si algo en nuestra programación te incomoda o quieres hacer una sugerencia, acércate a la Defensoría de las Audiencias. En RTV Morelos, escucharte es parte de nuestro trabajo. Comunícate al teléfono 777-243-6200, extensión 124, o defensoría@rtvmorelos.mx.
¿Dudas?
¿Comentarios?
¿O felicitaciones?
Comparte un mensaje de texto o audio al WhatsApp 777-350-8921.
Nos quedamos con esta pregunta que le hicimos a nuestro invitado de esta tarde, si es que usted acaba de sintonizar la radio de Morelos, la radio que nos une, por supuesto. Estamos platicando con Luis Antonio Felipe Ortega Barceló. Lucho, ¿no? Como cariñosamente le decimos, Lucho. Y con esta pregunta que yo te hacía antes de ir a la pausa, si finalmente esto que ustedes están implementando, esta obra de arte, esta creatividad, esto, ¿qué es? ¿Ya finalmente me va a servir a mí para que a lo mejor en esa obra yo la pueda exponer en mi sala, en mi hotel, en mi tienda, en mi restaurante? ¿Y es decorativa o realmente no lo es? ¿O pudiera ser de uso porque igual lo puedo seguir usando? ¿Cómo lo finalmente lo diseñan ustedes y para qué? O más bien depende de cada quien. ¿Cómo?
Pues en lo general lo que tenemos expuesto en retazo es obra de pared. Uh-huh. Es para presentarse en un espacio. Ay, perdón. Sí. Pero Ana también tiene un apartado de prendas de indumentaria que vende playeras, vende blusas, uh-huh, incluso hasta vende bolsas, ¿no? Sí. Impresas con sus sellos, ¿no? Pero sí, es obra de pared principalmente.
Obra de pared. Imagínate tú en la oficina cuando... No sé tú, pero se maneja mucho. Es que es minimalista y no tienes nada, ¿no? Y cuando sientes que a la pared le hace falta algo, ¿no? Imagínate una sala de estar o a lo mejor hasta una sala en un hospital. Te transforma. El arte transforma, cambia, sí, el sentido de la vida, ¿no? Totalmente. Entonces, a mí me parece que esta propuesta que tienen ustedes en este taller vivo, que así lo manejan, Espacio Cultural Independiente. Ah, que por cierto, ya no me dijiste, ¿las exposiciones están abiertas al público?
Estamos por previa cita, porque te digo, como estaba estudiando, ajá, no tenía tiempo, pero tenemos un taller permanente martes y jueves de 5 a 8 de la tarde, donde cualquier técnica textil, desde macramé, bordado, tejido, sí, puedes asistir, o si incluso ya quieres entender cómo tus técnicas se puede cruzar en lo textil, porque te digo que todo puede ser textil, ajá, lo hacemos, ¿no? Para eso nos encargamos y vemos cómo ajustamos tu formato y todo eso. Uh-huh. Por ejemplo, hay pintores, hace rato mencionabas la pintura, hay pintores que van al espacio y dicen, yo no hago textil, le digo, pero uh-huh. pinta sobre tela.
Exacto, el lienzo, ¿no?
Exacto. Ajá. Entonces, todo ya tiene una base textil. Nosotros también somos un tejido celular. La piel es un tejido. Uh-huh. Entonces, yo a veces les hago evidente, ok, déjame el lienzo un poquito ahí como evidente, ¿no?
Sí.
O háblame de los textiles por medio de la pintura. Entonces, uh-huh. puedes pintar un huipil, puedes pintar un rebozo, puedes pintar hasta una playera, ¿no?
Sí.
Pero que el tema sea eso, ¿no? Fotógrafos también, que se quedan en el papel. Uh-huh. Y yo les digo, pues si haces desnudo o fotografías piel, ya es un tejido también.
Así
el
es.
El tema mismo lo dice. Entonces, no nos ponemos como tan severos con que sea bordado tejido o estas cosas que uh-huh. se puedan tocar, sino que también el tema comunique eso, tejido.
Uh-huh, uh-huh. Oye, Lucho, y hay una frase que me encantó. Dice, cuando el arte, dice, ustedes piensan, porque me estás hablando de Ana, uh-huh. ¿no? Tu compañera, tu socia, que está en toda esta textilia también, que está compartiendo ese sueño que tienen. Me gusta lo que hace un momento escuchamos. La verdadera magia ocurre cuando el arte se baja de los pedestales.
Así es. Como dices tú, en los museos tienen estas reglas para conservación, para sí. que no se vandalicen. Pero el espacio un poquito se siente como cuando entras un poquito como chiquito, entonces eso da cierta intimidad. Uh-huh. Entonces la gente puede conectar con la obra de una forma mucho más cercana.
Sí.
Entonces, por ejemplo, ahorita todo lo que tenemos ahí de Ana, hay diferentes materiales textiles, desde lino, fieltro, uh-huh. y con delicadeza le pedimos a las personas que toquen las cosas para que también se den cuenta. Bajar el arte de los pedestales es necesario porque si bien creemos a veces que el arte surgió de esta cosa burguesa uh-huh. y a veces es clasista también, incluso por sí. los precios, porque está en la pared. Incluso, por ejemplo, en el espacio, la gente le tiene mucho miedo a preguntar el precio de las obras de pared porque sí. lo ve distante, ¿no?
Sí.
Yo los invito como, pues tócalo, ¿no? O sea, no pasa nada, a lo mejor hasta
y te pregunta. Convences.
Exacto.
Y, sí.
Y para eso surge la faceta de boutique, ¿no? Donde también tenemos indumentaria y dices, mira, ok, esto te lo puedes hasta poner, ¿no?
Sí.
Hace rato me preguntabas, ¿podría hacerse una blusa con las obras de Ana? Pues probablemente, ¿no? Sí. Quizás se puede llevar a eso. Yo, por ejemplo, ahorita en la especialidad estoy haciendo un periódico y mi periódico está impreso en tela.
En tela.
En satín.
Mira.
Porque después puede vestirse, ¿no? Y ya existe un poquito esa textura del periódico uh-huh. en la indumentaria.
Sí. Fíjate que lo he visto en camisetas y me pareció muy original cuando en un tiempo sí. hice el periodismo escrito, ¿no?
Okay.
Entonces, que era pues, lo más ocurrido, ¿no? Yo creé una camiseta donde se viera inclusive hasta el sí. nombre del periódico, sí. ¿no?
Pero si analizamos ahorita los periódicos, ya están desapareciendo y cada vez son los folios más pequeños uh-huh. y son menos hojas. Entonces, la idea de crear ese periódico, que es una extensión del espacio,
impreso, sí.
es un anuario del espacio sí. que habla, sí. precisamente habla sobre el periódico mismo.
Sí.
Habla sobre periodistas o sobre tipógrafos o sobre analistas. De literaturas de periódico, todo, uh-huh. o sea, es como autorreferencial. Y volverlo en tela le da una longevidad, le da otra circunstancia,
claro,
subirte
claro.
un poco de algo tan barato que es, lo vuelve sí. más caro, porque al final es un satín de 100% poliéster, pero pues, lo tocas y es
sí.
fino, ¿no? Y la técnica de impresión es sublimación.
Oye, pero me da nostalgia cuando dices que probablemente, yo creo que no va a desaparecer el periódico impreso, yo considero que no, porque independientemente que está la edición impresa, acuérdate que también la tienes en línea. Y en línea, si no estás suscrito y no paga la suscripción, te pone candados para que no la puedas consultar. Yo sí soy todavía del periódico impreso, del olor, ¿no? Del olor al periódico, a la revista, al libro, independientemente de que ya está audiolibros. pero la verdad es que lo que se toca, no que no queda a lo mejor de manera digital, creo que para mí tiene mucho más valor.
Claro.
Y lo conservas por muchos años, ¿no? Sí. Por muchísimos años.
Hay un filósofo surcoreano que se llama Byung-Chul Han, que dice que vivimos en una era de la infomanía donde todo ya se está volviendo digital. Entonces, regresar precisamente a esas cuestiones materiales de los objetos tiene mucho valor porque nos confirma lo real.
Sí.
Uno puede ver una noticia inmediata en los periódicos o en las revistas y funcionan así, funcionan por noticias inmediatas, pero es más, mucho más inmediato verlo en tu teléfono.
Claro.
Pero de repente leer una nota, una crónica, un análisis en un papel, dices, bueno, este, el periódico, el papel siempre ha sido muy barato porque es un producto de consumo masivo. Pero ahora en tela, por ejemplo, te plantea incluso una nueva forma de leerlo.
Sí,
dices,
¿cómo no?
Porque se me va a doblar la tela o me lo pongo y entonces lo pueden leer sobre mí.
Sí.
Entonces, ya estamos hablando de otras
cosas.
Qué
interesante, qué interesante. Vamos a hacer nuestra última pausa aquí en Tesoros Regionales, pero antes yo le quiero recomendar. Si usted se encuentra en Jojutla, el día de hoy no se pierda escuchar, por supuesto, 100.5 Cañaveral. ¿Sabe por qué? Porque en punto de las 9 de la noche se transmite Taxímetro de Historias. Taxímetro de Historias, le quiero comentar que el día de hoy usted va a escuchar una historia donde piden al taxista un servicio, lo toman en el centro y le piden cerca por Yautepec. Era su primer día de ser taxista y resulta que lo asaltan por allá rumbo a Yautepec, lo asaltan y le aplican la ley fuga. O sea, lo asaltan y cuando corre, le dicen, pues vete, lo empiezan a balacear. Afortunadamente, él sobrevive, se oculta entre los matorrales y todo, pero después resulta peor porque cuando sobrevive, encuentra un señor que le cuenta que lo asaltaron. Ay, es que mire, sí fue muy complicado porque le cuenta que lo asaltaron, le pide un cigarro y él en lugar de darle el cigarro saca su machete creyendo que él es un ratero de reses, como le dicen, del delito de abigeato. Y lo ha perseguido con el machete y lo asustó tanto que ¿para qué le sigo contando? Lo único en lo que yo le quiero concluir es que tardó más de un año para que él volviera a tomar un taxi. Así es que quiere conocer los detalles y cómo nos lo cuenta nuestro invitado en Taxímetro de Historias de hoy. Sintonice 100.5 Cañaveral con retransmisión, si no lo puede escuchar hoy a las 9 de la noche, el próximo sábado a las 3 de la tarde. Taxímetro de Historias está mejor que nunca.
Son las experiencias.
Comunícate. Marca 777-243-6201 y 777-243-6202. En un momento continuamos.
El INE en Morelos.
En Morelos,
la democracia se fortalece contigo.
La Junta Local Ejecutiva impulsa de manera permanente la participación ciudadana a través de actividades informativas, espacios de diálogo y mecanismos de acercamiento con distintos grupos sociales. En Morelos, el INE realizó diversas actividades dirigidas principalmente a juventudes con el propósito de fortalecer una ciudadanía activa, informada y corresponsable. Entre las acciones destacan ejercicios de participación con la urna electrónica 7.0 en instituciones de educación superior, así como el conversatorio Liderazgo Político y Prevención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, enfocado en fortalecer la formación ciudadana y el respeto a los derechos político-electorales de las mujeres. Asimismo, se implementó el curso Soy Digital en distintas instituciones educativas para promover el uso responsable de la información, la identificación de noticias falsas y la protección de datos personales en entornos virtuales. En conjunto, estas acciones beneficiaron a más de 1,474 personas jóvenes en distintas regiones de la entidad. A través de la Junta Local Ejecutiva del INE, se impulsan acciones que fortalecen una ciudadanía más informada y participativa.
Desde los municipios de Morelos, el INE se construye.
Síguenos a través de las redes sociales del INE en Morelos y mantente informada e informado.
Atención, porque esta jugada puede cambiar el rumbo del juego. Se acerca el arco.
¿Sabes cuántas empresas hay detrás de escuchar un partido de fútbol en la radio? Las que fabrican los micrófonos, las
Blotrans. Las empresas generan 8 de cada 10 empleos como el tuyo. Colaboradores y empresarios trabajamos juntos para que a todos nos vaya mejor.
Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación.
¿Dudas?
¿Comentarios?
¿O felicitaciones?
Comparte un mensaje de texto o audio al WhatsApp 777-350-8921.
Nos quedamos con la pequeña probadita de taxímetro de historias y ahorita Aldo nos va a poner una probadita de taxímetro de historias, no de la historia que le estoy contando. Si usted quiere escucharla, ya salió en el 102.9 el pasado viernes y se retransmitió el domingo. Ahorita es por el 90.9 en Cañaveral, no, 100.5, perdón, en Cañaveral, donde hoy se transmite a las 9 de la noche, un cachito de la entrada, Aldo.
¡Taxi! 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 ¡Taxi!
Taxímetro de historias.
Son las experiencias vividas por los taxistas, hechos como en la realidad sucedieron.
Leyendas o mitos de amor, gratitud, fe, esperanza, esfuerzo y milagros, pero también de sufrimiento, temor, horror y misterio.
Relatos contados por los pasajeros donde se mezcla la fantasía y la verdad.
Escúchalos los viernes a las 8 de la noche.
Con retransmisión los domingos a las 12 horas.
Eso, más que probadita, ya fue el promocional completo. Eso es cuando se transmite aquí en el 102.9, pero en Jojutla recuerde que es hoy. Hoy, no se lo pierda, y también la próxima historia, no sabe qué historia, de verdad. Si conoce, que por cierto, tenemos un gran regalo, si conoce a un taxista, ojo, no de plataforma, porque me han hablado algunos, oye, yo, no de plataforma. Este proyecto surgió precisamente para reconocer el oficio de ser conductor de un taxi y darle su importancia. Detrás de cada uno de ellos, que los ve usted manejando, hay una historia. Y no sabe cuántas y cuántas situaciones han vivido. Entonces, si conoce algún taxista que quiera aquí a venir a Taxímetro de Historias y contarnos historia, hay una canasta llena de verduras que del huerto va a obsequiar para él, para que se lo lleve a su casita y lo comparta con su familia. Así es que ahí está la propuesta. ¿Conoce algún taxista? Dígale que tenemos un regalo para él si nos quiere venir a compartir su historia en Taxímetro de Historias, que por cierto, 17 de julio es el día del taxista. Ojalá que nos inviten por ahí, ¿no? Ya hemos entrevistado del Metropolitano, Citlali, Misión, grupos de taxistas. Ojalá que nos inviten al mole. ¿Sí o no, Pipo? Nos vamos, ¿verdad? Bueno, Lucho, la verdad es que tienes una historia bien bonita, pero además otro punto muy importante que quiero destacar es que tú también participas en el Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates, que se realiza el tercer sábado de cada mes. ¿Cómo te vinculaste con nuestro querido Mateo? Y si también ahí podemos conocer de lo que ustedes ofrecen al público en tu galería.
Claro. Mira, ¿cómo llegué a Los Chocolates? Llegué por parte de la Facultad de Diseño. Ahí estoy estudiando, bueno, estaba estudiando, acabo de terminar, la especialidad en diseño editorial. Y como parte de nuestra retribución social por parte de ese City, que es el antes Conacyt, ahora Conacyt, tenemos que cumplir 100 horas, ¿no? Entonces planteamos un curso de introducción a las artes textiles de 3 semanas ahí en Los Chocolates, y enseñamos primeramente macramé, después bordado en punto de cruz y al final crochet. Uh-huh. Justo hoy también empieza de 5 a 8 en la Casa Cultural Lázaro Cárdenas, me parece que está en Palmira, y también es por parte de la Facultad de Diseño otro taller de introducción a las artes textiles. Entonces están invitados si quieren ir. Está abierto al público, aunque van a ser puros estudiantes de diseño, pero también pueden ir. Por mí no hay problemas. Sí. Pues la verdad es que a mí me gustó mucho participar en los chocolates porque eran puras señoras. Uh-huh. Y creo que sabían más que yo de tejido, pero sí fue como...
Les aprendiste mucho, ¿no?
Sí, muchísimo. Y sí. Ya sabe que uno se contagia de los chismes también de las señoras, porque el tejido va involucrado también de eso, ¿no? De mucha uh-huh. comunicación, de muchas anécdotas. Y entonces, pues me enteré un poco de sus vidas, de qué los llevó. Y yo preguntaba cómo llegaron al textil y ya me estaban platicando también de
Oye,
sus...
y después vas a hacer un libro, ¿no?
Sí, claro.
De las vivencias que estás teniendo con ellas.
Sí,
imagínate nada
sí.
más.
Siempre he admirado muchísimo a las personas mayores que yo, porque de verdad que tienen mucha sabiduría. O sea, uno apenas va empezando a descubrir el mundo y ellos ya tienen una experiencia que compartir y al mismo tiempo muy rica en sabiduría.
Sí. Oye, y ya, bueno, ya casi vamos a terminar. ¿Cómo te contactan? ¿Tienes redes sociales, teléfono, para que nos demos a conocer, por ejemplo, sí. las obras que tienen? Si nada, además de la exposición, están a la venta. Dánoslos esa información en un minuto.
Claro. Bueno, la única red social que utilizo se llama uh-huh. Instagram. Y es @textilia_mx. Uh-huh. Me desprendí un poco de las redes sociales, pero es la única que utilizamos y también
Instagram.
Hay Instagram. Ajá. Textilia_mx. Ahí pueden hacer también citas si quieren ir al espacio, si quieren tomar un curso. Yo la verdad vivo muy cerca del centro, entonces estoy como a 15
minutos. Domicilio de Textilia también, por favor.
Sí, claro, es Lerdo de Tejada, número 19, en el centro. Estamos paralelo a Rayón y a Morro, entre también la calle principal Morelos y Comonfort. La verdad es que es un espacio muy chiquito, pero ahí se les invita un cafecito, un tecito, unas galletitas y nos ponemos a platicar principalmente, porque a veces la gente me ha sorprendido mucho que no llega a tejer y nada, y le digo, es que tenemos que hacer algo. Pero ahí está el tejido social, y es conocernos, y es platicar de nuestras experiencias.
Exacto.
Y como te digo, el tejido y el chisme van de la mano, pues...
pues una tardecita por allá nos vamos a ir, Rafael.
Sí, claro que sí, con mucho
Muchas
gusto.
Gracias, gracias, Lucho, qué gusto
Muchísimas
conocerte.
Gracias a ti.
Qué gusto conocerte, Lucho. Pues así terminamos, Tesoros Regionales. No le cambie, porque ya viene Noticias RTV Morelos. Y yo le espero mañana en punto de las 12 de la tarde. Que siga teniendo excelente miércoles, mitad de semana.
Por hoy hemos cumplido con nuestra misión, darte a conocer
la historia,
la creatividad
y los saberes
de nuestros tesoros regionales.
Escuchando XHVAC Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia aparente radiada desde calle Miguel Hidalgo 109 en Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 FM es una estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión. A continuación, RTV Noticias, edición vespertina. RTV Morelos.